Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. Coronavirus ahoga España y desorienta a la población.
Tras tres meses de confinamiento por parte de todos los españoles,
el sociólogo español Aníbal Garzón comentó la situación que atraviesa su país. Rusia detectó en la última jornada 6.422 nuevos casos del coronavirus. Vadim Tarasov, director del Instituto de Farmacia y Medicina Translacional de la Universidad de Medicina Sechenov, entrega su parecer. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El juez de guardia de Lleida avaló el confinamiento por un plazo de 15 días en esa ciudad y otros 6 municipios de la comarca española del Segrià, dictado por el gobierno de Cataluña. Así informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tema principal.
Es la resolución del juzgado 2 días después de que una magistrada de la ciudad rechazara aplicar un confinamiento domiciliario a más de 160.000 habitantes de la comarca de Segrià, en el norte de Cataluña, ante un rebrote del coronavirus.
La juez se opuso a la orden dictada por el gobierno catalán, que debía entrar en vigor el 13 de julio, al considerar que contemplaba restricciones propias del estado de alarma, una herramienta que solo puede ser autorizada por el gobierno de España. También vio desproporcionada y gravísima esta medida en vista a los datos epidemiológicos en esta zona de Cataluña. Tras el veto judicial, el Ejecutivo catalán aprobó de urgencia un decreto ley con modificaciones para sortear el bloqueo y blindar jurídicamente este tipo de actuaciones con respecto a futuros brotes.
Con el nuevo decreto sobre la mesa, otro juez de Lleida establece para este 15 de julio la validez del confinamiento durante 15 días prorrogables y exige al gobierno que informe semanalmente de la evolución de la pandemia en la zona.
Las medidas son necesarias, pues las adoptadas hasta la fecha de esta resolución no han podido alcanzar ampliamente los objetivos de control de la pandemia y reducción de riesgo de contagios, argumenta este magistrado en su auto.
Entiende el juez también que las acciones previstas por el gobierno catalán son proporcionadas a las finalidades que se pretenden, aunque rechaza aplicarlas en uno de los municipios para las que se solicitaba, ya que los informes solo registraron un contagio en julio.
Las restricciones que se implementaron en la zona de El Segrià serán un poco más laxas que las del estado de alarma en España. Los ciudadanos podrán salir a pasear, hacer deporte, realizar otras actividades esenciales como comprar o dedicarse a cuidado de personas dependientes, mientras que los comercios podrán abrir mediante cita previa. Sin embargo, deberán permanecer cerrados al público los locales de restauración, que solo podrán operar mediante encargos para recoger, y todos los establecimientos hoteleros, culturales y de ocio. Asimismo, quedarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas en espacios públicos o privados.
Se aprecia una cuidada limitación de las restricciones en todos los ámbitos afectados. Se procura proteger la salud y al mismo tiempo minimizar la afectación a las actividades económicas y el desarrollo de las actividades cotidianas de las personas, concluye positivamente el juez en su auto de ratificación de las medidas.
Un 62% de los españoles considera que el gobierno debería adoptar medidas de control más estrictas frente al COVID-19, según el último barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas de España. La encuesta del centro, realizada en la primera semana de julio, revela que casi 2/3 de los ciudadanos ven necesario activar restricciones más exigentes, dada la actual evolución de la pandemia en el país. Por el contrario, un 32% prefiere continuar en la situación actual, con libertad de movimiento y fuera del confinamiento que aisló a los ciudadanos durante casi 100 días.
El COVID-19 acumula desde finales de febrero más de 28.000 muertos y 256.000 enfermos en toda España, aunque los datos epidemiológicos permitieron al país salir del estado de alarma a finales de junio. Desde entonces, las autoridades están pendientes de más de un centenar de rebrotes de la enfermedad que afectan ya a todas las comunidades autónomas del país. El último CIS indica que la gran mayoría de los españoles, cerca del 87%, considera que las medidas que el gobierno desplegó para frenar la pandemia el pasado marzo fueron necesarias. Este dato, junto con el de los ciudadanos que apuestan por un mayor control, evidencia que la preocupación por el virus sigue presente entre la población española pese al fin del confinamiento. De hecho, casi un 45% de los encuestados sitúan el COVID-19 como su principal preocupación, frente a un 26% que constatan una mayor inquietud por la situación económica. En general, el coronavirus y la economía preocupan por igual a un 28% de los ciudadanos incluidos en la encuesta, que entrevistó a más de 3.000 personas de todo el país entre el 1 y el 9 de julio.
El sociólogo español Aníbal Garzón comentó la situación que atraviesa su país.
Tras 3 meses de confinamiento por parte de todos los españoles, desde mitad de marzo hasta 30 de junio, que se levantó el estado de sitio en España, siguiendo unas fases, ¿no? De la fase 0 a la fase 3, un levantamiento periódico, hemos visto cómo durante este mes de julio, dado que no existe ninguna vacuna al respecto para zanjar el coronavirus, se han crecido algunos brotes en algunas zonas de España. Una de ellas es la zona catalana de Lleida, una provincia donde se han dado un número de infectados de coronavirus y por lo tanto se ha generado un retorno a una de las fases del estado de confinamiento. De ahí viene el debate que ha surgido en todo momento en España, un país que gran parte del PIB de su economía depende del turismo, tanto nacional como internacional, uno de los países del mundo con mayor turismo internacional, y justamente coincide en la temporada alta, que es julio y agosto, y muchos comercios, cadenas hoteleras, hicieron presión al máximo también al gobierno para poder levantar ese confinamiento y poder reactivar la economía. Esto de reactivar la economía en España generaba, por la otra parte, un problema de salud y de seguridad ciudadana, porque el turismo, tiempo de ocio, generando actividad económica, también acaba generando lazos sociales y relaciones sociales, y eso puede llevar a cabo aumentar infectados de coronavirus. Eso ha sido justamente lo que se ha dado el mes de julio, y algunas ciudades ha sido mucho más visible, como el caso de Lleida. Esto lleva además que ese debate entre lo económico y la seguridad ciudadana, ¿no?, entre el debate entre el turismo y la salud, se ha generado un nuevo debate además sobre el conflicto regional que se vive en España. No olvidemos el conflicto entre Cataluña, y que defiende, ¿no?, una gran parte de la población, la independencia, y el conflicto que tiene con el resto de España. ¿Qué sucede? Que el hecho de Lleida, de que tiene que llevar a cabo unas medidas, el gobierno de Lleida, unas medidas para retornar al confinamiento, ha generado además una disputa que podemos decir entre el gobierno catalán y el gobierno español, donde el gobierno catalán se veía con la legitimidad de en ese territorio catalán llevar a cabo esas fases, ¿no?, de volver al confinamiento, de regular la salida de la población de Lleida, ¿no?, y de zonas de alrededores, para evitar de esa manera, ¿no?, que el contagio se pueda propagar. Pero una de las juezas dijo que esa medida no la podía llevar el gobierno catalán, sino que eso era competencia del Estado español, del gobierno de Sánchez. Esto además se ha visto, ¿no?, de cómo en una crisis económica, en una crisis sanitaria que vive España, el conflicto también entre administraciones regionales, nacionales y de administraciones estatales acaba acentuando mucho más el cómo hacer frente de manera inmediata a estos rebrotes que puedan suceder. En definitiva, lo importante es que España tiene que tener en cuenta que hasta que no haya una vacuna, no hay seguridad para reactivar la economía como ha tenido otros momentos. El turismo lo tiene que restringir al máximo posible, llevar una economía a medio gas, porque si no, de 28.000 muertos que ha habido, se pueden duplicar en cualquier momento y se puede volver a la fase cero que era del mes de marzo. Hay que tener en cuenta que hasta que si en el 2021 hay vacuna, adelante. Si no, la economía tiene que ir a medio gas en todo momento. Y sobre todo, además, otro de los factores es el tema del sistema sanitario, donde España se vio que se colapsó en todo momento, en todas las regiones, autonomías, municipios del país, y eso provocó muchísimas muertes porque no hubo los medios. Ahora el gobierno es necesario que, en vínculo con otros gobiernos regionales, como en este caso el gobierno catalán y otros municipios, tienen que profundizar al máximo los recursos e invertir para que no suceda lo mismo y puedan atender a la población por nuevos rebrotes que puedan suceder. Esperemos que tengan en cuenta las administraciones en todo momento para que la población, los ciudadanos y ciudadanas, puedan tener una vida más segura, pero siempre con las restricciones que tienen que llevar a cabo, porque la población está mucho más concienciada ahora que cuando empezó todo el mes de marzo.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la situación que vive España por el coronavirus.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Rusia detectó en la última jornada 6.422 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de contagios en el país aumentó a 746.369. Informó este miércoles el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. Durante la pasada jornada se confirmaron 156 casos letales. Durante todo el periodo en Rusia fallecieron 11.770 personas por el COVID-19, indica el texto. En particular, se han registrado 29 decesos en Moscú y 19 en San Petersburgo. El número de recuperados se sitúa en 523.249, con 10.424 en el último día.
El primer grupo de voluntarios que participó en las pruebas de la vacuna contra el coronavirus ha sido dado de alta. Todos ellos han pasado el chequeo final y se hicieron el análisis de sangre para detectar la inmunidad a la infección, comunica el centro de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. La vacuna se aplica según el llamado esquema de refuerzo. La persona recibe un mismo gen, pero dos veces, en diferentes portadores y con una diferencia de 3 semanas, lo cual permite formar una inmunidad más fuerte y duradera al virus. Vadim Tarasov, director del Instituto de Farmacia y Medicina Translacional de la Universidad de Medicina Sechenov, explicó lo siguiente.
La importancia de dicho trabajo consiste precisamente en que cuando uno tiene una plataforma tecnológica preparada y la posibilidad de modificarla rápidamente, como por ejemplo la rápida creación de la vacuna contra la infección por coronavirus, pues eso permite llegar a la fase de investigación preclínica con bastante rapidez y después pasar a la fase de las pruebas clínicas.
Les recordamos que en la vacuna contra COVID-19 están trabajando el Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología, Gamaleya. También se realizan investigaciones en la base del Hospital Central Clínico Militar, Burdenko. En ellos participan 2 grupos de voluntarios compuestos por 18 y 20 personas, respectivamente. Además, en la Universidad de Medicina Sechenov ha sido dado de alta el primer grupo que participó en las pruebas de otra vacuna contra COVID-19. El segundo grupo deberá recibir el alta dentro de 5 días. Los médicos confían en que los hospitales recibirán su vacuna ya a mediados de agosto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente del Comité de Asuntos Económicos y de Energía del Bundestag, el Parlamento alemán, Klaus Ernst, envió una carta a las autoridades norteamericanas en la que las llama a renunciar a la ampliación de las sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2. Un fragmento de dicha carta fue citado por el periódico Süddeutsche Zeitung. Es indudable que ustedes van a oponerse a los intentos de intromisión en los asuntos internos de Texas, Wisconsin o Pensilvania. Europa confía por su parte en que van a respetar las decisiones adoptadas democráticamente en la Unión Europea, apuntó el parlamentario germano. Klaus Ernst añadió que la ampliación extraterritorial de las sanciones erosiona la imagen de Estados Unidos y de su economía en la Unión Europea. El titular del Comité del Bundestag rechaza la afirmación de que el empleo del gasoducto Nord Stream 2 llevará a Alemania a la dependencia de Rusia, conjetura que define de infundada. El diputado subraya en su carta que el gobierno alemán, para diversificar los suministros de agentes energéticos, coadyuvó a la construcción de terminales para el gas licuado y además respaldó la idea de la firma de un nuevo contrato por 5 años de tránsito a través de Ucrania.
El director del Centro de Estudios Germanos del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladislav Bielov, considera que Estados Unidos está declinando las invocaciones de sus socios del viejo continente.
Estados Unidos tiene una postura férrea que no considera la opinión de los socios europeos. No toma en cuenta ni la opinión de Alemania ni la de Bruselas, más aún que dentro de la Unión Europea no hay consenso. Estados Unidos tiene en Europa partidarios de su postura draconiana. En primer lugar, cuenta con Polonia. De ahí que difícilmente vamos a escuchar algo aparte de los llamamientos de Alemania que preside el Consejo de la Unión Europea. De momento, lamentablemente, la Unión Europea y algunos países no pueden emprender nada, considera Vladislav Bielov.
A principios de junio, un grupo de senadores norteamericanos redactó un proyecto de ley que intensifica la presión sobre el proceso de construcción del Nord Stream 2. Se plantea la implantación de restricciones contra todos los barcos que participen en el tendido de tubos, así como contra las compañías de seguro de las naves que instalen en ellos equipos especiales o que se encarguen del servicio técnico. Aparte de esto, se propone introducir sanciones también contra las compañías que van a certificar la tubería terminada.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. Tokio publicó el Libro Blanco, el informe anual del Ministerio de Defensa. El documento subraya que la Federación de Rusia y la República Popular China han estado estrechando sus lazos en el ámbito de la cooperación militar y habla de la posibilidad de un acercamiento entre los países a un nivel más alto en el futuro. El documento presenta numerosos ejemplos de una cooperación más estrecha entre Moscú y Pekín a lo largo del último año. Así, el informe recuerda que en septiembre de 2019, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el vicepresidente de la Comisión Militar Central China, Zhang Yuxia, firmaron un paquete de documentos sobre la cooperación en los ámbitos militar y técnico-militar.
El Libro Blanco de 2020 destaca que Rusia y China realizaron en julio de 2019 vuelos conjuntos de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95 y los chinos H-6 desde el Mar de Japón hacia el Mar de la China Oriental. El informe también menciona ejercicios militares que se celebraron en la isla de Sajalín y en el territorio de Primorie y que contaron con la participación de unos 8.000 uniformados. También enfatiza que Moscú desplegó sus aviones de ataque Su-34 en el lejano oriente ruso y que sus bombarderos Tu-95 y los aviones de alerta temprana y control aerotransportado A-50 realizaron vuelos. Las aeronaves planearon cerca del territorio de Japón, pero en ningún momento entraron en el espacio aéreo nipón. Además, a Rusia se le acusa de sobrevolar las rocas de Liancourt, en realidad controladas por Corea del Sur, pero reclamadas por Japón. Asimismo, el Libro Blanco subraya que en Rusia se observa una tendencia a intensificar las actividades de las Fuerzas Armadas y agrega que esta tendencia tiene que ser meticulosamente vigilada. Entre tanto, Moscú tiene todo el derecho de intensificar las operaciones de sus militares en la zona. Estas no representan ninguna amenaza y no están dirigidas contra Japón. Estas actividades militares rusas son de índole rutinario. El politólogo ruso Oleg Matveichev comentó el Libro Blanco Nippon.
Para Japón tiene sentido monitorear el desarrollo de los lazos ruso-chinos solo si puede reaccionar a ello. Pero Japón es incapaz de hacer eso por su cuenta, de suerte que solo puede constatarlo como un hecho. En el territorio nipón se encuentra una cantidad innumerable de instalaciones militares de Estados Unidos. La seguridad de Japón depende totalmente de Estados Unidos, pues según la Constitución, le está prohibido contar con fuerzas armadas plenas. De ahí que seguir la pista del desarrollo de la interacción militar de China o de Rusia, o no hacerlo, no desempeña papel alguno desde el punto de vista del afianzamiento de la seguridad.
A juicio de otro experto, Andrei Masalovich, especialista en asuntos de inteligencia competitiva, el libro blanco japonés es un elogio a Rusia y China.
Todo esto lo tomo como una suerte de motivo de orgullo. El mundo no está en calma hoy día. Además que vence no aquel que dispara, sino quien muestra que dispone de medios diversos capaces de hacer frente a lo que sea. Y Rusia, en realidad, por algunos tipos de armamento hipersónico, es el número uno en el mundo. Ahora, en lo que concierne al espacio cibernético, la Gran Troika está ya formada por Estados Unidos, China y Rusia. De ahí que todas las esferas de que se habla en el libro blanco sirven para demostrar las posibilidades no asimétricas de respuesta a las amenazas. Las primeras van a ayudar muy considerablemente a Rusia y China, por lo menos como factor de disuasión, como mínimo, a los norteamericanos. Personalmente no veo nada malo o terrible en la intensificación por Rusia o China de sus posibilidades en el espacio cibernético. Todos han entendido ya que la guerra siguiente se librará en el espacio cibernético. No van a combatir entonces personas contra personas. Van a combatir los robots contra la infraestructura crítica de otros países. Razón por la que la tarea de Rusia y China es simplemente la de no ir a la zaga en estas esferas. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmó una orden ejecutiva y promulgó una ley que castiga a China por su injerencia en la autonomía de Hong Kong. Hoy, promulgué una ley y firmé una orden ejecutiva para que China rinda cuentas por sus acciones opresivas contra la población de Hong Kong, dijo el mandatario según un comunicado de la Casa Blanca. La orden ejecutiva, en tanto, pone fin al trato preferencial que Estados Unidos le da a Hong Kong, que pasará a ser tratado como el territorio continental de China.
China condena la ley de autonomía de Hong Kong promulgada horas antes en Estados Unidos y tiene previsto imponer sanciones contra los ciudadanos y organismos estadounidenses implicados, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático. El proyecto de ley de Estados Unidos denigra maliciosamente la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Contiene amenazas de imponer sanciones contra China, viola gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales y es una burda injerencia en los asuntos internos de China. El gobierno chino lo condena enérgicamente, se lee en la nota. El texto subraya que para proteger sus propios intereses legítimos, China adoptará las contramedidas necesarias y aplicará sanciones a los ciudadanos de Estados Unidos y las organizaciones estadounidenses que tienen que ver con eso. Hong Kong es una región administrativa especial de China. Los asuntos de Hong Kong son únicamente asuntos internos de China y ningún estado extranjero tiene derecho a interferir, enfatizó el ministerio. Vladimir Olenchenko, experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó el propósito de China de implantar sanciones de respuesta contra Estados Unidos.
Uno de los acápites de la ley firmada por Trump sobre Hong Kong priva a la autonomía del estatus de socio privilegiado. Washington plantea directamente que de esa manera elimina la Casa Blanca a un rival. Y ello porque se trata de que Hong Kong es considerado tradicionalmente un mercado bursátil, financiero de los más poderosos del mundo. y la determinación de Estados Unidos lo priva de tal estatus. Así es del todo correcto que China considere eso injusto y que no sea un factor de competencia limpia. Y de ahí que China se reserve el derecho a adoptar sanciones contra Estados Unidos. Pienso que esto es muy lógico. Estados Unidos debería haber tomado en cuenta que China adoptará medidas de respuesta, concluyó Vladimir Olenchenko. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La embajada de China en Estados Unidos catalogó de absolutamente injustificadas las declaraciones de Washington sobre la presunta campaña de intimidación que Pekín lleva a cabo en el mar de la China Meridional. El lunes, el secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, en un comunicado declaró que Estados Unidos rechaza los reclamos territoriales de Pekín en el Mar del Sur de China como totalmente ilegítimos, como lo es su campaña de intimidación para controlarlos. «Estas acusaciones son absolutamente injustificadas. China se opone firmemente a ellas», expresó la misión diplomática de China en su comunicado. El organismo expresó su convicción de que las recientes declaraciones de Washington hacen caso omiso de los esfuerzos de China y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés, por la paz y la estabilidad en el mar de la China Meridional. Las autoridades estadounidenses, según la embajada, distorsionan deliberadamente los hechos y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, e intentan sembrar la discordia entre China y otros países litorales.
Desde hace años, Pekín mantiene una disputa territorial con varios países de Asia-Pacífico sobre varias islas ubicadas en el mar de la China Meridional. En la plataforma continental de estas islas se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Hisha, Islas Paracel, Nansha, Spratly y Wangjiang, arrecife de Scarborough. En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunei, Malasia y Filipinas. Aunque Estados Unidos no participa en la disputa, no reconoce las reclamaciones de China e insiste en la libertad de la navegación. La afirmación sobre supuestas ilegalidades de las pretensiones territoriales del gigante asiático en el mar de la China Meridional es una posición absolutamente nueva de Estados Unidos, subrayó el vicedirector del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov.
Se trata de una señal muy mala y preocupante de la evolución futura de la situación en la región. Antes de eso, los norteamericanos condenaban la política del gigante asiático en el mar de la China Meridional, pero no se ponían del lado de ningún bando, simplemente llamaban a las partes a ponerse de acuerdo por su cuenta. Ahora Estados Unidos anuncia que toma la iniciativa en sus manos y que decidirá por cuenta propia a quién le pertenece tal o cual cosa en el mar disputado. Los norteamericanos están provocando a China con métodos muy bien elaborados durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.
El experto prestó atención al hecho de que por medio de la presión y la creación de coaliciones, Estados Unidos procura aminorar la influencia del país asiático y su presencia en el mar de la China Meridional.
Los norteamericanos están provocando un conflicto con China con el respaldo de Taiwán y de los rivales de Pekín en el mar de la China Meridional. La finalidad consiste en crear a China problemas geopolíticos y militares en la región a efectos de contener su crecimiento. Con el cambio y el deterioro de la situación política interna en Estados Unidos, la administración norteamericana activa la política de confrontación en relación a China, y a Hong Kong, como instrumento de tal política, lo ha perdido por completo a merced a la nueva Ley de Seguridad Nacional. Se necesitan nuevos instrumentos. Así las cosas, aparece una nueva palanca que incluye, por una parte, a Taiwán y, por la otra, los problemas territoriales en el mar de la China Meridional, y por ello ha optado Estados Unidos.
Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reforma migratoria basada en méritos que allanará el camino a la nacionalidad a los migrantes indocumentados que entraron en el país siendo menores de edad. Voy a firmar en las próximas semanas un proyecto de ley de inmigración. Voy a hacer una gran orden ejecutiva, adelantó el mandatario en una entrevista con Noticias Telemundo.
Según el presidente, se trata de un proyecto de ley basado en méritos que incluirá DACA, siglas en inglés del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que hasta ahora ha protegido de la deportación a 700.000 jóvenes migrantes en Estados Unidos. Uno de los aspectos del proyecto de la ley va a ser DACA. Incluirá un camino a la ciudadanía, destacó. El presidente está dispuesto a colaborar con el Congreso sobre este tema, añade la nota. Al mismo tiempo, subraya que Trump no tiene previsto decretar una amnistía por el cruce ilegal de la frontera. En junio, el líder estadounidense anunció que su administración pronto presentaría documentos para rescindir el programa DACA, creado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama. La historiadora Olga Pavlenko, jefa de la Cátedra de Estudios Regionales y Política Exterior de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, supone que hay detrás de la promesa de Donald Trump.
En el establishment estadounidense tienen lugar duras discusiones con respecto a los inmigrantes. Trump escoge la postura de la inmigración selectiva que se determina por razones geográficas y profesionales, es decir, aquellos que se dedican, por ejemplo, a las tecnologías de la información tendrán la posibilidad de obtener permiso de residencia en Estados Unidos, pero las puertas estarán cerradas para los países indeseables para Estados Unidos. La lista de esos países había sido confeccionada por Trump y ahora será recrudecida, considera Olga Pavlenko.
La experta señaló que la lucha por las reformas en ese terreno se está complicando por la ya iniciada campaña electoral.
Si antes de la pandemia Trump tenía grandes posibilidades de ser reelegido, pues el coronavirus echó todo a perder. Y ahora lo más probable es que cualquier propuesta de Trump no cuente con grandes perspectivas de realización. Ya no queda tiempo para su ratificación en el Senado antes de las presidenciales. Por eso, para Trump es la única posibilidad de jugar en ese campo y con los electores de la llamada América Media, que aún siguen siendo su electorado tradicional, apuntó Olga Pavlenko. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes de la intercepción por parte de sus aeronaves de un avión de reconocimiento RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sobrevolaba el Mar Negro. Este 14 de julio, varios cazas rusos despegaron para interceptar aviones de reconocimiento de la OTAN que sobrevolaban el Mar Negro y el Mar de Barents. En particular, aviones del Distrito Militar del Sur de Rusia alzaron vuelo para seguir y marcar rumbo a dos aviones estadounidenses, P-8A Poseidón y RC-135, así como un dron militar MQ-9A Ripa en el cielo sobre el Mar Negro. Al mismo tiempo, en otro incidente, un avión P-3C Orion de la Fuerza Aérea de Noruega fue detectado sobre el Mar de Barents para identificar e interceptar los objetivos. Se usaron cazas de la defensa antiaérea de la Flota del Norte, comunicó el Centro Nacional de la Gestión de Defensa de Rusia. El politólogo Andrei Koshkin señaló que la OTAN incrementa su actividad de espionaje en relación a los territorios de la Federación de Rusia.
Aviones rusos escoltan a semejante tipo de espías. Por cierto que a los espías de la Alianza les interesa el Mar de Barents y el Mar Negro. Ellos realizan un monitoreo permanente. Seguro que estudian atentamente todo lo relacionado con las novedades técnico-militares y con las áreas posicionales relevantes en nuestro territorio. Ellos declaran que supuestamente tratan de contener la agresión de Rusia, aunque en realidad su accionar agrava la situación, dado que nos vemos obligados a reaccionar. Ellos se encuentran permanentemente en régimen de posible violación de la frontera aérea de Rusia, lo cual no permite estabilizar la situación, destacó Andriy Koshkin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.